SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
Buceamos en historias de la historia del pop para saber por qué las cosas suenan como suenan. Cris de Gatero, hola.
Buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
En la primera de las secciones nos propusimos que cada semana nos trajeras, digamos, una especie de sintonía, que luego no la acaba siendo porque no la repetimos claro. Toda la semana, ¿no? Pero una canción para empezar.
Un temita refrescante, sí, y sí. Este que te traigo hoy es Malibú de Rusowski, que es un artista que nació en Valladolid, criado en Fuenlabrada, en Madrid, mm-hmm. Pero de ascendencia bielorrusa.
Caray.
O sea, es un genio,
qué
la verdad.
Qué mezcla tan
buena. Él hace música como si jugase a videojuegos, para mí. Es maravilloso y te la he traído sencillamente porque fue mi canción del año pasado, de verano, y porque mm-hmm. Me gusta, ya está, no hay más razón que esa.
Bueno, nada, ya está. Es que muchas veces... Esto es algo yo también he defendido más de una vez haciendo radio. Escuchar música porque sí, porque sí, ya está, porque nos gusta, porque es bonita, porque alegra, porque transmite cosas sin otro motivo. Bueno, a ver, ¿quién o quiénes protagonizan nuestro salseo pop de hoy?
Pues hoy el salseo es muy generacional. Para los que ya hemos subido al tercer piso, como yo, y los que hemos pasado de los 30 o lo vamos a hacer en estos años, es un momento icónico esto que te traigo.
Ya, lo dice, lo hemos subido al tercer piso
como si fuera algo malo.
Algo oneroso. Uy, ya estoy en el tercer piso. Bueno, si estuviera ahí. Bueno, a ver si lo recordamos. Los que ya tenemos tercer piso un poco lejos. Echamos la vista atrás y digo, no, cuarto, ¿no? El cuarto también está lejos.
Bueno hoy vamos a hablar de uno de los beefs que decimos nosotros, uno de las tramas, ¿no? Más polémicas de los 2000, que fue la batalla, el enfado entre el dios del rap y la princesa del pop, uh-huh. Eminem y Christina Aguilera. After all you put me through, you think I despise you, but in the end, I wanna thank you. Cause you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that too were true. Guess I couldn't trust. Caught your bluff, Tommy's up, cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride. But your ride just paid on in flames, cause your greed sold me out of shame. Mm-hmm. After all of the stealing and cheating, you probably think that I'm always coming for you. But
¿Cómo estará la cosa? Que no tenía yo ni idea de que estos dos habían tenido. ¿Has dicho beef?
Beef, eso es, pelea, más
vale.
O menos, ¿no?
Bronca.
Y vaya que sí tuvieron bronca. Es curioso porque esta historia empieza como otras tantas que acaban bien. Eminem se pasó mucho tiempo hablando públicamente del interés que tenía en Christina Aguilera. Un poco lascivo además, ¿eh? No tenía problema en decir que era su crush, que le gustaba, y en aquel momento pues todos los fans empezaron a emparejarles.
Vale.
Como decimos ahora, hacía un carpeta. Esto es un poco todo el...
Estoy apuntándome términos.
Apúntate términos.
Vale, sí. Con los compañeros más jóvenes hacemos la charca a las 12.
Le shipeaban.
Bueno, déjame que los procese todos, no me digas más. Bueno, entonces, él demostraba que tenía interés, y ella, ¿qué hacía? ¿Recogía así los mensajes con buena gana o no?
Sí, los recogía. Sí. De hecho, se lanzaban indirectas el uno al otro cuando acudían a programas de radio o de televisión. Y lo que hoy podemos decir como tontear, pero con todo el público delante.
Tenían todas las papeletas para convertirse en una de las parejas más queridas de la música, pero hubo un momento en el que se torció todo.
¿Qué pasó, Dios mío? Bueno, pues debemos remontarnos a 1999. Cristina Aguilera, en un especial de MTV, habló de Eminem para comentar lo guapo que le parecía, pero además hizo una pequeña revelación.
A ver.
Aquí está el punto. Cristina Aguilera desveló, sin permiso del rapero, que se había casado en secreto con su novia de aquel entonces, que era Kim Mathers, y esto evidentemente molestó mucho a Eminem, que hasta entonces había mantenido toda su vida privada, sellada y a cal y canto, nadie sabía nada, y de repente todo el mundo sabía qué pasaba.
Claro, yo creo que si tu decisión personal ha sido que nadie sepa de tu vida, entiendo que le molestara.
Eso es. Pero espérate, porque la cantante estadounidense no se quedó ahí. Por si fuera poco, tiempo después también habló sobre esta canción.
Y suena drama en esta canción. No sé cuál es, pero me lo vas a contar, pero suena drama.
Más que drama. Esto que acabamos de escuchar es Kim. Salió en el año 2000, es de Eminem, evidentemente, de su LP, de su álbum The Marshall Mathers. Y es una canción donde narra de forma muy violenta, como podemos también notar en el ritmo de la canción, el asesinato ficticio de su exesposa.
Caray.
Y claro, ante esto, Cristina Aguilera dijo que para ella escuchar esta canción fue una cosa impensable, machista, le pareció horrible, ¿no?
Es que resulta entonces así violento el tono.
Sí, sí, sí.
Voy a parafrasear a Rosalía diciendo menuda perla.
Tal cual. Cuando se enteró de todo lo que Cristina Aguilera iba diciendo, pues ya te puedes imaginar la reacción que tuvo Eminem. De hecho, no hace falta ni que te lo imagines, porque le dedicó un par de líneas, un par de barras, otra que te tienes que apuntar,
vale,
en el mayor éxito del rapero. A ver, si a su exmujer le dedica esa canción que cuenta un asesinato ficticio, no sé si esperarme lo peor para Cristina Aguilera. Bueno, en el 2000 sacó esta canción que se llama The Real Slim Daddy, que fue todo un éxito. Es, yo creo que una de las canciones más conocidas de Eminem. Y en ella juega con los rumores surgidos en medios sobre si Cristina Aguilera tuvo también affairs con personas como Carson Daly de MTV o Fred Durst, que era miembro de la banda Limp Bizkit.
Mm-hmm. Y no sé por qué, tengo la sensación de que quizá Eminem no se quedó ahí.
Tal fue el rebote de Eminem que el rapero incluyó en el videoclip de la canción a una muñeca hinchable que hacía las veces de doble de Cristina Aguilera, y en el vídeo se aprecia también como hasta recibe golpes.
Bueno.
Pero bueno, él no se quedó satisfecho con esto y después participó también en una canción del rapero Redman en la que atacaba a Cristina Aguilera, y esta canción se llama Off the Wall. Four in ya, one handstand on top of your ninja. Crash it, stir the madness.
business. So y'all out of work like Tony Atlas. Walking with cans in a laundry basket. America's most with the army after us. Both lost and we take what's yours.
¿Puede haber algún mensaje también para Britney Spears?
Bueno, oído, Pedro, ahí está. Britney estaba en el ajo, pero bueno, eso más adelante porque es otra trama más en todo esto. Pero bueno, sí, en la letra Eminem dice que le agarraría del pelo y le arrastraría por el Sáhara. Sin embargo, le tocaba a Cristina Aguilera responder a los golpes y entonces ella sacó otra canción que se llama Can't Hold Us Down, donde cuestiona que él en esta canción literalmente le llamase perra. What am I not supposed to have an opinion? Should I keep quiet just because I'm a woman? Call me a bitch cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat and smile. When a female fires back, suddenly the target don't know how to act. So here's what that little boy would do. Making up a few false rumors or two. That for sure is not a man to be. It's slandering names for popularity. He says you only get to be through controversy. But now it's time for me to come and give you more to say. Say what I'm saying. Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. Así que se fueron arrojando canciones, el uno a la otra, el otro a la uno. ¿Cuánto les ha durado este drama, todo este drama? Pues bueno, al final tuvo un divertido término, ¿no? Cuando ella le presentó un premio en los MTV VMAs en 2002, se saludaron de manera bastante cordial, parece que limaron asperezas, hicieron las paces, dejaron atrás todo el drama.
Bien.
Sí que es verdad que luego en 2018 parece que ha habido como... hubo otra canción, otra cosilla por ahí, pero bueno, yo creo que no le dieron mucha importancia. Y ya está, pero constructores del pop actual, ¿qué
sí,
te parece?
Sí. Oye, qué estrés de vida pensando cuál será la próxima canción que me,
totalmente,
que me lance.
¿Qué será lo próximo para mí?
Bueno, la semana que viene más.
La semana que viene otro salseo pop.
Gracias, chao.
Muchas gracias.
Este verano estamos disfrutando de unas cápsulas musicales que espero que te estén encantando. Me hubiera encantado, como profesional, como comunicador, como musicólogo, a Nino Bravo. No tuve esa suerte. Nino Bravo se marchó muy joven en un accidente de circulación. Cuando regresaba a Madrid, venía a producir un grupo nuevo de música. Sí, como él, como productor. Y perdió la vida porque no llevaba el cinturón de seguridad. Un año después fue obligatorio el cinturón de seguridad. Nino Bravo era joyero. Nino Bravo, Luis Manuel Ferri Llopis, que así se llamaba, era joyero. Y además dicen que era muy bueno, muy preparado. Y un buen día se dio cuenta de que las joyas estaban muy bien. Ser orfebre, todo lo que tú quieras. Pero sentía la música, la llevaba en el corazón y no lo podía evitar. Voy a hablar de una canción que cuando la escuchas dices, es la canción de Nino Bravo, esto se hizo para Nino Bravo, se hizo para su voz, para su textura, para el pecho de Nino Bravo, para sus cuerdas vocales, pero no fue así. Voy a contar que Te Quiero es una canción que todos hemos creído siempre que ex profeso se hizo para Nino Bravo. Pues no. Cuando esa canción se extrae de una letra de Rafael de León y la música de Augusto Algueró, tiene truco. A Nino Bravo nadie le dice, fijaos lo que os estoy contando ahora, nadie le cuenta que esa canción había estado metida en cajones, que no era para él y que había grabado otra gente. Él no tenía ni idea, nadie se lo explicó. La verdad es que cantada por él es una obra de arte y cantada por los que te voy a comentar ahora, pues no tenía... estaba bien, pero no tenía más allá. Augusto Algueró la compone con la letra de Rafael de León, a que no sabéis para quién. Para Lola Flores. Esta canción era para Lola Flores. Esta canción también pudo ser para Carmen Sevilla, la mujer de Augusto Algueró en aquella época. La canción la cantó Rafael. Nunca se hizo esta canción para Nino Bravo, pero al final, no sé de qué forma fue, Augusto Algueró se la presenta a Nino Bravo y cuando la tiene delante, Nino entiende que es una canción hecha para él, ex profeso para su voz, y no era así. Y nadie le dijo absolutamente nada, solamente a Nino le habían dado varias oportunidades, no había conseguido despegar como artista, y me diréis, ¿cómo es posible lo que estás comentando ahora? No, no, Nino no despegaba, y despegó con esta canción, que yo creo que es una obra maestra cantada por él. Claro, te acabo de decir ahora que la canción, cuando se compone, no está pensada para Nino Bravo. Yo creo que todos los que escuchamos esta canción, que la vamos a escuchar ahora de nuevo, pensamos que, pese a todo lo que yo estoy contando, parece que, aunque estuvo en un cajón, aunque se compuso pensando que la podían cantar otros, su mujer Carmen Sevilla, la faraona Lola Flores, no, no, la canta él y parece que aquello se lo habían colocado en su garganta para que él la cantara y fuera el primero de todos. La canción estuvo incluso olvidada y al final, cuando Nino Bravo la canta, se cae el mundo. La música, yo estoy convencido, digo siempre lo mismo, la música es la melodía del alma. Y este tema que te voy a poner lo demuestra. Como una canción que estaba navegando por mares lejanos a Nino Bravo, un día llega como en un mensaje, en una botella, le llega a su casa, a su garganta, a su carrera. Y despega el gran Nino Bravo con Te quiero, te quiero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.